La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Queremos agradecerles por su disposición, por este espacio tan agradable que nos están compartiendo, nos están brindando desde sus dispositivos móviles. Y sabemos que este es un espacio donde vamos a profundizar y a generar nuevos espacios de conocimiento. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Andrés Felipe Alzate Cardona, docente de ECASEN y quien es nuestro líder nacional de emprendimiento. Bienvenido, doctor Andrés.
Muchas gracias, doctor Gustavo, por la invitación.
Y en esta ocasión, hablando de Design Thinking, queremos recordar que es como la continuidad de un tema fundamental que hablamos en un episodio también anterior con el doctor Andrés, que es el elevator pitch. Y ya entrando en materia, doctor Andrés, quisiéramos saber más a profundidad qué entendemos por Design Thinking.
Es una metodología, doctor Gustavo, que realmente nace como del mundo de los diseñadores, diseñadores gráficos y todos los que están como en este medio, porque el diseñador de alguna forma lo que hace es inspirarse y crea ciertos prototipos y ciertas cosas para poder sacar adelante el producto que ofrece. ¿Sí? Cuando de alguna forma piden de ese tipo de servicios. Aterrizado al emprendimiento es algo más o menos similar, pero traído un poco más desde la necesidad del cliente real. Es decir, yo pienso en cómo diseño un producto o un servicio que esté aterrizado a las necesidades más sentidas de ese cliente potencial al que yo quiero llegar. De ahí saco la idea y voy llevando una serie de pasos para poder llevar a cabo ya un producto antes de sacarlo al mercado, por decirlo de alguna forma.
Bueno, y hablando de esa profundidad de pronto en la generación, digamos, de la creatividad, de la innovación, ¿cierto? De pronto, al tratar de ponernos en los zapatos de nuestro cliente potencial, podríamos de pronto tener en cuenta el tema o el término empatía, ¿cierto?
Por ahí es donde se arranca el design thinking. Esa es una de las primeras etapas. Incluso en el capítulo anterior, como usted lo estaba mencionando,
¿sí?
Nosotros habíamos arrancado por una parte que era la generación de las ideas de negocio. Y nos fuimos al extremo que era, una vez ya tengo toda la idea y tengo todo el modelo de negocio, ¿sí? Voy a sustentarlo, que es el elevator pitch.
¿Sí?
En la mitad tiene que pasar algo. Y en la mitad es esto, precisamente. Digamos que la generación de ideas de negocio tiene dos vertientes. Una es que simplemente yo propongo ideas, voy, pruebo y ajusto.
Sí.
La otra es, como lo propone el design thinking, que debe ser hoy en día más aún el deber ser de las cosas, es que yo voy a empatizarme con el cliente potencial, entiendo cuáles son sus problemas, sus necesidades o deseos, y con base en esa información ya construyo o diseño cierta información que puede convertirse en una idea de negocio.
Y hablando de este tema de la empatía, de la importancia que tiene para el emprendedor, ¿cuál de pronto debiera ser, o mejor, cuáles son esas características que se deben tener en cuenta para aplicar correctamente esa metodología? O mejor, más que características, serían como los pasos para aplicar en esa metodología.
Yo debo conocer primero al cliente al que yo quiero llegar.
Sí.
Trabajo con él de alguna forma en entenderlo, en ponerme en sus zapatos.
Sí.
Y ahí es donde nace el término que usted estaba mencionando ahora de empatía.
Sí.
Es un poco de entender cuáles son esas necesidades puntuales de ese usuario. Sobre esas necesidades que él me ha descrito en algún momento, yo hago una lluvia de ideas y defino cuál es de pronto la necesidad más sentida de ese cliente potencial. Sobre esa necesidad más sentida, ya propongo la idea de negocio y ya una vez hecho como la generación de la idea, paso a, no es el último paso, pero sí es uno de los últimos de esta primera parte, que es el prototipo de ese producto o de ese servicio.
Bueno, pero antes de continuar, se me ocurre algo, y es que cuando una persona quiere sacar al mercado una idea, Resulta y pasa que debe tener en cuenta muchísimas variables, ¿no? En primer lugar, pues el presupuesto para sacar adelante, obviamente que correr el menor riesgo para que pues no pueda caer de pronto en fracasos, ¿cierto? Y en ese momento, de pronto, de la parte de la creación de soluciones innovadoras, antes que es definir esa empatía, se me ocurre pensar, puede ocurrir un montón de tiempo hasta que la persona identifique su cliente o su nicho de mercado puntual, o cómo puede ser para acelerar este proceso dentro de este proceso pues, del design thinking.
Yo siempre, digamos que en ese orden de ideas siempre le propongo a los emprendedores, no se vaya primero a empatizar con el cliente, defina una idea.
Sí.
Parte de la observación de lo que en este momento puede haber en el mercado que usted pueda llegar a competir. Propóngale esa idea al cliente.
Sí.
Y desde ahí empiece a construir. El cliente se siente identificado con esa idea, con esa propuesta, si le soluciona su problema, su necesidad o deseo, y empieza a hacer una serie de pasos para testear con el cliente si se siente o no identificado y si esa idea de negocio realmente cumple o no con esa problemática que nosotros en un momento dado habíamos identificado como hipotética, porque no sabemos si es real o no.
Claro.
Entonces yo propongo la idea de negocio y voy y le pregunto al cliente, mire, yo le tengo esta propuesta. Mediante un instrumento de encuesta, una entrevista. ¿Usted sí se siente identificado? ¿Esto sí cubre su necesidad o problema? ¿Sí o no?
Sí.
Si sí, bueno, vamos bien.
Sí,
sí. Si sí, más o menos, entonces es que tengo que hacer algún ajuste a esa propuesta para poder llegar a una propuesta un poco más formal.
Okay.
Antes de hacer el prototipaje, ¿no?
Okay.
Y si no, entonces quiere decir que tengo que darle vuelta totalmente a la idea de negocio y crear otra propuesta totalmente diferente que cubra esa necesidad o ese deseo.
Ok.
Ya. Una vez ya definida esa parte y que el cliente se siente identificado con esa idea de negocio, paso a la otra etapa, que es el prototipo de producto o servicio.
Okay.
Y ese prototipo de producto o servicio lo que me ayuda es a identificar, número uno, que lo que le propuse aterrizado en un producto un poco más tangible para el usuario, o un servicio más tangible, si era lo que realmente necesitaba.
Sí.
Entonces le voy a poner de pronto un ejemplo. Hay personas que de pronto, y eso fue un caso real que se tuvo en la Cámara de Comercio de Bogotá, de hecho.
Sí.
Hay personas que sufren de mal de Parkinson y usted sabe que el tema del temblar la mano pues hace que las bebidas constantemente se rieguen, no puedan poner bien el vaso en la mesa, etcétera.
Claro que sí.
Entonces, habían identificado esa necesidad y era un vaso que le pudiera servir a estas personas de tal manera que pudieran tomar su bebida, que ergonómicamente fuera práctico para ellos y que en el momento de tomar la bebida y depositar nuevamente el vaso sobre la mesa, no se le regara el contenido.
¿Ya? Interesante.
Sobre eso empezaron a construir unos diseños de unos prototipos de posibles vasos en donde podría depositarse la bebida.
Sí.
Ya habían identificado el cliente, ya habían identificado el problema o la necesidad y ya habían de alguna forma diseñado ciertos bosquejos para poder llegar allá. Pero cuando hicieron el primer bosquejo, se dieron cuenta que había una diferencia con los vasos que en la base del pocillo, si es que se quiere llamar, son planos, a los que de alguna forma tenían una serie como de paticas debajo en la base para que lo pudieran poner. ¿Y por qué las paticas? Porque obviamente pues la persona al momento de empezar a agarrar el vaso y al momento de empezar a temblar por su inconveniente de salud, pues empezaba a regar la bebida por todo lado.
Sí.
Y ellos identificaron entonces que le podían poner unas paticas para elevar el vaso un poco de la superficie de la base y que lo pudiera agarrar por debajo.
Sí.
Y ahí tuvieron el primer prototipo del producto. Pero tenían una dificultad y era que de todas formas al temblar y al moverse el vaso seguían regando la bebida.
Claro.
Entonces lo que hicieron fue hacer un diseño ergonómico de tal manera que lo pudiera agarrar y en la medida en que fuera temblando la persona, pero que se fuera a tomar la bebida, no regara el contenido que estaba ahí.
Sí, sí.
Y llegaron a diseñar una serie de productos precisamente para estas personas con este tipo de necesidades.
Encuentro yo tres conclusiones de pronto de ese ejemplo bastante interesantes. ¿Cómo se articularía ya el design thinking? Encuentro tres elementos que nos llevan a la innovación como esa intersección entre esas tres variables. Lo que acaba de decir el doctor Andrés, la deseabilidad del factor humano. ¿Qué es lo que necesita, lo que requiere ese cliente potencial, cierto? ¿Cómo queremos que nos satisfagan esa necesidad? La segunda variable, la viabilidad en cuanto a negocio. ¿Será que sí es rentable? ¿Será que sí tiene un mercado potencial? Estamos hablando de una población, en ese caso, pues personas que tienen esta enfermedad, ¿cierto? Del mal de Parkinson. Y la tercera variable, pues que viene el aspecto de factibilidad, que es uno de los aspectos técnicos que el doctor Andrés nos acaba de mencionar, como esa ergonomía y demás. Y el cuarto y último, pues que de pronto sería un integrador de estos, que de pronto sería como una base también, es el factor económico. Pero doctor Andrés, ya vamos a continuar hablando de este tema porque nos vamos a un corto corte de comerciales en nuestro programa Productividad Empresarial. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, hablando del tema de Design Thinking. Doctor Andrés, entre los cuatro pasos se nos queda uno pendiente, y es el del diseño del prototipo. ¿Cómo se maneja este prototipaje dentro del Design Thinking?
Hay que hacer una claridad con respecto a las dos últimas conclusiones que el doctor Gustavo había planteado.
Okay.
Y es que en esta etapa yo estoy ideando y prototipando un producto.
Excelente.
Más no estoy sacando todavía el plan de negocio, por lo tanto no puedo concluir si el negocio es factible y viable.
Okay.
Porque para eso tengo que hacer un análisis de costos y un análisis diferente.
Interesante.
A nivel financiero.
Muy bien.
Esta última etapa que habíamos mencionado ahora, que es el prototipo, es como en borrador. ¿Qué podría llegar a ser funcional en términos del producto o servicio que yo estoy haciendo? Entonces, yo me imagino una idea de negocio. Sí, habíamos puesto el ejemplo ahora precisamente de un vaso para personas que tuvieran mal de Parkinson.
Sí.
Yo diseño borradores de ese producto y pruebo con el cliente potencial. ¿Cuál es el secreto de esto? Es que yo me estoy acercando permanentemente al cliente al que yo voy a llegar.
Okay.
Ese cliente puede estar en la familia, puede ser un vecino, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad. Cualquier persona que estuviese dentro de ese segmento al que yo le quiero llegar. Sí. Yo le digo a él, venga, pruébelo. Venga, testee que realmente este sea el producto o el servicio que usted necesite y que yo le quiero ofrecer.
Okay.
¿Ya? Si se trata de un producto que yo esté, valga la redundancia, en proceso de producción, haciéndolo, fabricándolo, tengo una ventaja. Igual con el tema de servicios. Si es que en cualquier parte del proceso yo estoy identificando ya algunas variables adicionales.
Sí.
Y es que estoy validando que realmente el segmento de cliente que yo me esté dirigiendo sea el apropiado. Estoy validando también el tema de costos. Porque si yo estoy sacando un producto, así sea en borrador, pues yo tengo que ir a comprar materia prima, tengo que diseñar el borrador del producto, entonces ya más o menos sé cómo es el diseño del producto, lo armo, sé qué materia prima utilizar, dónde la encuentro, cuánto me vale. Por lo tanto, ahí de alguna forma yo también ya me estoy acercando a un costo unitario de producción o un costo unitario de comercialización, si es que también por ese lado lo podemos ver. Entonces, hay una serie de información muy interesante que se recoge en esta primera etapa, que ya posteriormente, cuando yo ya vaya a montar el modelo, pues evidentemente ya tengo una serie de información que me va a nutrir ese plan financiero.
Ok. Bueno, y con esto en mente, ¿en qué ámbitos aplicaríamos el Design Thinking?
Por ahí yo leí un artículo hace poco que hoy en día prácticamente se puede prototipar lo que sea. Se pueden prototipar servicios, se pueden prototipar productos, se puede prototipar lo que yo voy a comercializar, si es que yo voy a ser un intermediador. Si compro para vender, pero pues de alguna forma yo compro poquito y vendo si realmente eso es lo que la gente está necesitando. ¿Sí? Entonces hoy en día se puede prototipar prácticamente todo.
O sea, yo puedo, perdón, interrumpo, prototipar para una empresa de producción, para una empresa de servicios, una comercializadora, para así sea una microempresa que se trabaja desde la cocina de la casa.
Claro, evidentemente.
Todos podemos prototipar.
Y esa es la ventaja que se tiene con esta metodología, porque además prácticamente, pues como le digo, se prototipa lo que se necesite prototipar.
Sí.
Y ayuda también a minimizar el riesgo en el momento en que yo salgo al mercado.
Okay.
Porque es distinto que yo salga al mercado con, no sé, un producto alimenticio que yo me inventé para personas que tienen problemas con el tema de la diabetes, por ejemplo.
Sí.
Y yo lo saqué al mercado sin haberlo probado antes. Y resulta que en el momento de la fórmula, los ingredientes, el vencimiento del producto, no me es muy corto el tiempo. y hay ciertos ingredientes que de pronto le pueden afectar a las personas. ¿Qué has hecho? O sea, una serie de variables que pueden llegar a afectarlo y mandé a hacer producción en masa de todo eso para poderlo empezar a vender. ¿Qué pasa con el tema del prototipaje y con el design thinking? Que yo ya lo pruebo antes de sacarlo al mercado y de mandar en producción en masa esa información. Por lo tanto, estoy ayudándome a disminuir o a minimizar el riesgo del mercado.
El doctor Andrés me hace acordar de dos casos bastante interesantes que tuve hace uno hace poco tiempo y otro hace largo tiempo, pero que tienen una relación hasta cómica. Resulta y pasa que hace unos días iba en el Transmilenio y se subió un muchacho, como en todos los Transmilenios, que venden golosinas, se suben a cantar, suben con él su historia de vida, bueno. Y se subió un muchacho, muy bien vestido por cierto, y él decía que él era egresado de un programa de gastronomía. Entonces me llamó mucho la atención y le paré bolas de una vez porque ya uno conoce todas las historias y uno dice, ya no le voy a escuchar más. Pero ese me llamó la atención porque decía egresado de un programa de gastronomía. Y me he subido al bus para ofrecerles los nuevos crepes de bocadillo, de queso, de arequipe, bueno, un montón de cosas. A solo 1,000 pesos. Y me llamó mucho la atención. Porque, bueno, y que vienen con su empaque hermético, que vienen con su fecha de producción, fecha de vencimiento, mejor dicho, muy bien elaborado. Y yo dije, ve, alguien está innovando por fin en el Transmilenio. Bueno, ahora voy al caso que vi hace como 6, 7 años. Cerca de una estación de Transmilenio muy concurrida, había otro personaje que también vendía crepes. En la calle, pues uno dice, pues un producto en la calle tiene ciertas desventajas con uno que está en un local, ¿cierto? Pero me llamó la atención de qué manera tan impresionante vendía esta persona. Y yo decía, no, lo mejor para él es ubicarse en un sitio, establecer todos los elementos de ley para la creación de una empresa. Pero también me ponía a pensar, ¿por qué las personas le tenemos miedo a hacer ese tipo de innovación o de pronto a ese tipo de prueba antes de innovar? ¿Por qué las personas de pronto caemos en eso?
Yo no diría que miedo, yo diría más bien es como desconocimiento. Además, porque hay que entender algo, y es que ese tipo de emprendimientos, como usted los menciona, algunos son emprendimientos por necesidad. Entonces, una persona que no tiene con qué pagar sus gastos básicos, tiene hijos, tiene una serie de responsabilidades grandísimas y sabe hacer algo, pues lo primero que va a querer es salir a venderlo, a hacerlo y ofrecerlo, pero porque es la necesidad.
Sí.
Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de empezar a comunicar este tipo de metodologías, a decirle a la gente cómo debe hacer bien las cosas, cuál es el derecho de poder hacer este tipo de ensayos de manera apropiada, pues obviamente eso nos ayuda mucho a minimizar ese tipo de riesgos latentes que existen en el mercado. Yo no diría miedo, yo diría es más desconocimiento. También por la ansiedad de la gente de querer sacar su producto pronto.
Sí.
Porque también hay otro error que cometen la mayoría de los emprendedores. Se casan con la idea, se enamoran de su idea y creen que eso es lo último que hay.
Sí.
Y si uno va y les pregunta, ¿cuál es su propuesta de valor? Es decir, ¿por qué comprarle a usted y no a otra persona? Ellos todos, en la gran mayoría, dicen, porque es que yo lo produzco con calidad.
Sí.
Porque es que esto usted no lo va a encontrar en el mercado. Y todos rezan exactamente lo mismo.
Totalmente de acuerdo. Además que le suman el factor costo. Este es más barato que el de la competencia. Empieza la guerra del centavo, ¿no es cierto?
Y eso es un error. Pelear por precio es el peor error que uno puede hacer en la vida.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero tristemente, así es como nosotros lo tenemos concebido dentro de nuestro imaginario colectivo, ¿no es cierto? O sea, la persona sabe que hasta ahí es donde puede competir. Si no tengo un precio más bajo, pues voy a fracasar. Pero asimismo, esto ya a largo plazo puede afectar el desarrollo del producto, porque pues obviamente que eso va a incidir pues en que los costos cada vez van a tener que estar más subyugados a ese tema financiero. Doctor Andrés, nos queda una pregunta por hacerle, pero le voy a pedir el favor que dejemos a nuestros oyentes en suspenso mientras volvemos. Ya volvemos, vamos a ir a un corto corte de comerciales y vamos al último segmento de nuestro programa de hoy de productividad empresarial.
Lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio Nat Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en el tema de hoy de Design Thinking, con nuestro invitado, el doctor Andrés Felipe Alzate Cardona. Doctor Andrés, la última pregunta que tenemos para el día de hoy, ¿qué ejemplos podríamos citar de casos exitosos en Design Thinking? O casos que tampoco hayan sido exitosos, ¿por qué no?
Bueno, yo diría que un caso que es comúnmente conocido es McDonald's.
Sí.
Resulta que en esa época en Estados Unidos todo el mundo conocía los restaurantes, era porque la gente iba con sus vehículos y parqueaba en el estacionamiento del restaurante y hasta allá llegaba la gente. El mesero o la mesera, casi siempre eran meseras, unas chicas en patines, muy guapas, por cierto.
Sí. ¿Sí?
Y llevaban la comida hasta allá. O lo propio con los otros restaurantes comunes. Resulta que los hermanos McDonald, cuando comenzaron a revolucionar con el tema de las comidas rápidas, se diseñaron y ellos lo tuvieron que probar en varias ocasiones. Cómo era el tema de la cocina, cómo tenía que estar distribuido su equipo de trabajo, qué tenía que estar en qué lugar. Y así se la pasaron en varias oportunidades haciendo el diseño de cómo responder de manera rápida y apropiada a tener una comida fresca, pero en el menor tiempo posible. Y la meta de ellos era 30 segundos. Resulta que estos señores empezaron a sacar esa metodología. O sea, sacaron un restaurante únicamente, que fue el que ellos empezaron a atender. Y cuando ya abrieron el restaurante, se dieron cuenta de una cosa. Nadie llegaba a la ventanilla, porque el consumidor estaba acostumbrado a que o lo atendieran en su vehículo o simplemente llegaba a un restaurante, se sentaban en una mesa y ahí le servían. Este era un concepto de comida diferente. Entonces ellos empezaron a investigar qué era lo que pasaba y se dieron cuenta era eso. Llamaban a la gente y le decían, venga y hasta la ventanilla. Yo lo atiendo allí en la ventanilla y allá le doy en un paquete, en una bolsa, su producto y usted vaya y se lo consume, no sé, en el parque, donde quiera. Y la gente no estaba familiarizada con ese concepto. Entonces ellos empezaron a probar con la gente, empezaron a darle como esa degustación de venga, lo llamo, venga, lo atiendo, permítame darle a conocer este proyecto. Y el tema fracasó. En el primer intento el tema les fracasó.
Curioso.
Sí, claro. De hecho, tuvieron que cerrar el punto y ya cuando estaban por cerrar el punto, no sé, por alguna circunstancia, al otro día, después de ya casi cerrar, empezaron a aparecer clientes muy esporádicos en donde llegaban y se acercaban y tocaban la ventanilla para que les abrieran y les vendieran el producto. Y ya, McDonald's terminó siendo un rotundo éxito en el tema de las comidas rápidas, pero porque fue un fracaso al principio porque ellos se imaginaban que el modelo de negocio que ellos proponían iba a ser novedoso, porque era rápido y era fresco, pero la gente no estaba familiarizada con que ir hasta la ventanilla, yo pido y de una vez me lo entregan y no me siento en una mesa, sino que me voy para cualquier otra parte a comer.
Pero es algo curioso, ¿no? Porque a veces tenemos el concepto de que cambiar la mentalidad de las personas es difícil, ¿cierto?
Los paradigmas.
Y ahí viene yo creo que la base de todo el emprendimiento y es la creación de necesidades, ¿cierto? Nosotros en Colombia hemos identificado que hay una población de empresas más bien que son creadas y que les va muy bien al principio, pero de repente se marchitan y desaparecen. Diríamos que un porcentaje aproximadamente del 60%. Son muy pocas las que continúan después de superar todo este tipo de situaciones. Pero sabemos también que a través de este tipo de iniciativas, o este tipo más bien de metodologías, como estamos hablando del design thinking, pueden posicionarse. McDonald's, como el doctor Andrés nos acaba de mencionar, es un caso, mejor dicho, de rotundo éxito hasta que lo vendieron, ¿no? Sin embargo, entendemos también, y creo yo que aquí cabría otra pregunta de pronto para el doctor Andrés, ¿cómo podríamos de pronto, desde nuestra realidad, desde nuestro entorno, desde nuestras dificultades de nuestra región, posicionarnos, o mejor, identificar esa oportunidad de posicionamiento a través del design thinking? O sea, ¿qué le podríamos decir a nuestro oyente que quiere crear empresa, que mejor dicho, aproveche todas sus potencialidades y todos esos conceptos que mejor dicho, no se consiguen tan fácilmente?
Yo diría lo siguiente, además haciendo la claridad que el design thinking aplica no solamente para emprendimientos, sino para empresas ya creadas.
Ok.
Sí, o sea, yo tengo una empresa ya creada y yo puedo aplicar la metodología para poderme renovar, para poder innovar, para poder mejorar. Pero yo le recomiendo a todos los emprendedores, dejen sus apegos, suéltense de sus ideas de negocio de una manera altruista y permítanse escuchar al cliente y a la competencia y al mercado. Y me permitirán usar una palabra, no sean tercos, porque es que a veces, como le estábamos diciendo ahora y lo dijimos en las cápsulas anteriores también, uh-huh, uno se enamora de su idea de negocio y está bien, porque finalmente uno tiene que trabajar con pasión en lo que le gusta. Y si uno no le mete pasión a este tema, pues difícilmente va a triunfar en el mercado. Pero no confundamos pasión con terquedad, porque sí, es que simplemente me enamoré de la idea de negocio y esa idea me funciona porque me funciona y yo sé que me funciona. Uh-huh. No, hoy en día no. Hoy en día es mucho más difícil competir porque tenemos un cliente obviamente mucho más exigente. Tenemos el tema de la tecnología a favor o en contra, como lo queramos mirar. Tenemos el tema de la globalización, tenemos el tema de los TLC, tenemos el tema de producción en masa en otros países, que es mucho más económico de lo que acá se produce. Y esas, uh-huh, variables obviamente afectan enormemente cualquier situación de cualquier negocio en este instante. Temas, por ejemplo, como decisiones políticas, el tema, si ahí los tenemos con Venezuela, uh-huh, cuántas personas han tenido que salir con sus empresas, cerrar los negocios con Venezuela e irse para otro lado por, uh-huh, temas políticos. Entonces, no nos dejemos ahí, no nos quedemos como de tercos en el tema y más bien escuchemos, abrámonos los oídos a ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor para poder sobre eso empezar a construir algo.
Bueno, muy bien. Antes de finalizar nuestro episodio de hoy, yo creo que sería bueno, doctor Andrés, de pronto agregar un tema que pues podría ser, y con toda seguridad va a ser un título de otro episodio que grabemos, y es del modelo Canvas, ¿cierto? Y el doctor Andrés había hablado sobre plan de negocios, y un plan de negocios a veces nosotros lo entendemos como algo que demanda muchísimo tiempo para hacer algo medianamente bien, ¿sí? Pero sabemos que el Canvas es ese resumen puntual, ¿cierto? Y que el Design Thinking de pronto podría contribuir a desarrollar de una forma más concreta. ¿Cómo de pronto nosotros podríamos involucrar el Design Thinking con esa herramienta del modelo Canvas?
Una vez hecha la parte del Design Thinking, uh-huh, yo ya tengo unos apartes del Canvas. Uh-huh. Tengo definido el segmento de cliente.
Sí.
Que el segmento de cliente está dentro del modelo Canvas.
Totalmente de acuerdo.
Tuve que haber definido de alguna forma una propuesta de valor para poderle decir al cliente, venga y me compra esto, venga y lo prueba. ¿Qué ve de diferente en esto que no tiene la competencia? Uh-huh. Por lo tanto, ahí ya tengo en ese momento la propuesta de valor.
Sí.
¿Cierto? Si a temas, por ejemplo, de egresos en la estructura de costos, pues yo ya tengo una información sobre temas relevantes con respecto a los posibles costos de materia prima o costos, uh-huh, de comercialización o de prestación del servicio.
Sí.
Quiere decir entonces que yo ya he ido construyendo ciertos datos importantes para poder llegar a construir esa primera parte del Canvas.
Fundamental este tema. La moraleja definitivamente, doctor Andrés, y conclusión yo creo que rotunda, es que no nos limitemos y al contrario, esas ideas que tenemos, aprovechémoslas y concretémoslas validándolas a través de estas metodologías. ¿No es cierto, doctor Andrés?
Muy cierto.
Doctor Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este valioso espacio.
A ustedes por la invitación. Nos veremos en una próxima ocasión.
Pero claro que sí.
Nos olemos.
Claro que sí. Aquí estaremos próximamente. Por favor, los invitamos a todos a que nos acompañen en nuestros programas y nuestros episodios de este programa Productividad Empresarial. Muchas gracias a todos por su valiosa atención y nos veremos de hoy en 8 a esta misma hora por este mismo canal. Muy feliz día.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.